UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Onda Salud, tu dosis semanal de medicina en Radio UMH.
Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Onda Salud. Estamos ya a 19 de julio, por lo que esperamos que estén disfrutando del verano y de las vacaciones. Hoy os traemos un programa muy variado y con temas actuales. Y para ello cuento con dos grandes compañeros, Víctor García y Jorge Torrente.
Así es, Inés. Hoy hablaremos de infecciones de transmisión sexual, alcohol y drogas y del devastador problema que supone la ludopatía.
La verdad que son temas muy actuales de los que podemos aprender e informarnos muchísimo. Espero que a todos nuestros oyentes les guste.
Pues sin más dilación, vamos a comenzar. La primera sección que trataremos es la de alcohol y drogas, posteriormente ludopatía y por último infecciones de transmisión sexual. ¡Comenzamos!
Alcohol y drogas con Víctor García.
Comenzamos esta sección de alcohol y drogas con este rehab de Amy Winehouse de fondo. ¿Y de qué vamos a hablar en esta parte del programa? Vamos a centrarnos en tres sustancias que son las más consumidas por los jóvenes de 14 y 18 años. Alcohol, tabaco y cannabis.
Como punto de partida, ¿podrías darnos algún dato interesante sobre el consumo de estas sustancias entre los adolescentes?
Claro. Comenzando por el alcohol, si consideramos un rango temporal de un mes, nos encontraríamos con que 7 de cada 10 jóvenes ha consumido de alguna forma alcohol y que 3 de cada 10 ha realizado lo que se conoce como binge drinking, del que hablaremos más adelante.
Y Víctor, ¿sabes a qué edad más o menos empiezan a consumir alcohol estos jóvenes?
La edad media de inicio de consumo es de 14 años, pero es que resulta que la edad a la que los jóvenes de nuestra sociedad empiezan a consumir alcohol, al menos una vez a la semana, son los 15 años. Creo que esto es un dato muy serio que nos debería hacer reflexionar todos sobre lo que pasa en nuestra sociedad con el alcohol.
Pues sí, Víctor, creo que tienes bastante razón con el hecho de reflexionar un poco sobre la importancia que tiene esta sustancia en el consumo de adolescentes y demás. Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el tabaco?
Sobre el tabaco, el Observatorio Español de Drogas y Alcohol muestra que casi un 10% de los jóvenes consume diariamente tabaco.
¿Casi un 10%?
Sí, y además la edad de inicio, tanto consumo en general como del consumo semanal, son los 14 años.
La verdad que son datos bastante demoledores. ¿Y, Víctor, sucede algo similar con el cannabis?
Por suerte, las cifras de consumo de cannabis o marihuana son inferiores a las del alcohol y tabaco, pero tampoco por ello podemos decir que son buenas. Se estima que 1 de cada 5 jóvenes consume mensualmente y que un 2% de los adolescentes lo hace diariamente.
Bueno, y retomando el concepto que has explicado antes del binge drinking y tal, que lo habías mencionado, ¿Puedes explicarnos exactamente en qué consiste el binge drinking?
El binge drinking es lo que en castellano llamamos consumo intensivo de alcohol. Se refiere a aquella ingesta de 5 bebidas alcohólicas para hombres, 4 para mujeres, en aproximadamente unas 2 horas. Es, para que nos entendamos, lo que se suele hacer los fines de semana cuando sales de fiesta y bebes demasiado alcohol con el objetivo de emborracharte y pasártelo bien.
O sea, en resumen, para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, es beber muchísimo alcohol en poco tiempo.
Sí.
El típico botellón que hacen todos los jóvenes
sí,
los fines de semana.
Sí.
¿Y qué efectos perjudiciales puede tener esto?
Por un lado, el consumo intensivo de alcohol trae consigo la desinhibición propia de la borrachera. O sea, el joven es más proclive, por tanto, a hacer actividades de riesgo esa noche, tomar drogas, mantener relaciones sexuales sin protección, meterse en peleas, accidentes de tráfico. Por otro lado, si el consumo se nos va de las manos, puede llegar a casos extremos como intoxicación etílica, pancreatitis aguda, coma e incluso la muerte.
¿Y estos atracones de alcohol pueden tener efectos nocivos a largo plazo?
Sí. Pensamos que la adolescencia es una etapa en la que el desarrollo neurológico no se ha completado, por lo que los jóvenes son más vulnerables a estas sustancias. Así, diversos estudios han comprobado que el binge drinking genera a la larga problemas de atención, pensamiento, recuerdo de información y planificación. Existen efectos a largo plazo que todavía a día de hoy no se sabe muy bien, pero se están investigando. Se cree que pueden tener más riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes o eventos cardiovasculares tipo infarto o ictus.
Vamos, que existe una relación con un defecto a nivel neurológico con el hecho de tomar alcohol en poco tiempo, el binge drinking.
Sí, sí.
Uh-huh. O sea que, por lo que veo, esto de salir los fines de semana, hacer botellón, pasárselo bien, no es todo jauja como los adolescentes se pueden pensar.
Sí, y nuestros oyentes además habrán caído en la cuenta de que esto es algo que no solo hacen los adolescentes, sino que también, bueno, lo realizan los adultos jóvenes.
Sí, claro, el binge drinking no es solamente practicado por adolescentes, sino también por jóvenes, claro.
Bueno, y cambiando un poco de tema, tenemos que decir que, bueno, sobre el tabaco, en nuestro primer programa, nuestros oyentes podrán recordar que ya hablamos sobre todos los efectos que tenían a nivel cardiovascular. Pero en este programa también queremos decir que también produce a la larga problemas respiratorios, como puede ser la bronquitis crónica, y también, como muchos ya sabéis, se relaciona con multitud de cáncer, como por ejemplo el de pulmón, esófago, hígado. Así que bueno, el tabaco ya hemos hablado, así que vamos a continuar con el cannabis. Víctor, ¿qué le sucede a las personas que consumen esta sustancia?
Cuando alguien consume cannabis sufre una serie de efectos psíquicos. ¿Sabéis cuáles son?
Yo creo que sí. Puede ser que sea una acción, ¿no?, como euforizante, que se acelera. También tienen tendencia a reírse mucho, pierden el sentido del tiempo, también puede haber alguna alteración en la memoria. Y bueno, también creo que tiene alguna especie de alteración de la percepción de los colores y sonidos. Y bueno, además creo que también he escuchado algo de que si toman una dosis muy elevada puede aparecer el estado de pánico y alucinaciones.
Sí. En efecto, Jorge. El cannabis genera primero una acción euforizante, como tú muy bien has descrito, a la cual casi siempre le sucede una fase depresiva con aumento de sueño. Pero además genera efectos físicos como tos seca, taquicardia, irritación conjuntival, o sea, los ojos rojos, etcétera.
Uh-huh. Y bueno, entiendo que esto es simplemente a corto plazo, pero ¿a largo plazo qué puede producir esta sustancia?
Por un lado están las complicaciones psicológicas, entre las cuales destaca los delirios, la paranoia, ansiedad. Y por otro lado existen también complicaciones físicas, como por ejemplo irritación pulmonar, problemas de esterilidad de los hombres o problemas durante el embarazo.
Y bueno, has comentado un montón de complicaciones, pero ¿existen alguna más, aparte de las que nos has dicho?
El uso continuado y crónico de marihuana se ha asociado también a apatía, frustración fácil, pérdida de la eficacia al desarrollar trabajos, falta de concentración, así como conductas problemáticas en lo que es el cumplimiento de reglas y costumbres, de forma que son individuos que son poco compatibles con el ámbito familiar y social, por así decirlo.
Vamos, que lo que nos estás diciendo es que quien consume marihuana a la larga puede tener una gran dificultad a la hora de encontrar trabajo o simplemente socializarse con su entorno.
En efecto.
Bueno, y ahora, Víctor, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que debería hacer una persona que cree o que sabe que ella misma o alguien cercano tiene problemas con las drogas?
El abordaje terapéutico que se hace es muy amplio e incluye distintos profesionales de la salud como psiquiatras, psicólogos, etc. Pensemos además que muchas veces detrás de lo que es el consumo de drogas se esconden otros problemas, como por ejemplo la depresión, trastorno de personalidad, etc. Para iniciar todo este proceso clínico, que es complejo de explicar, lo mejor es acudir al médico de cabecera. Los profesionales de atención primaria criban, establecen, digamos, qué dirección clínica debe seguir un paciente y otro. Y, bueno, pues en definitiva, en contra de lo que muchos pueden pensar, estos profesionales tienen una labor bastante notable en todo este proceso.
Muy bien, Víctor. Creo que a todos nos ha quedado bastante claro lo que nos has intentado explicar y el peligro que tiene consumir estas sustancias,
sí,
especialmente los adolescentes, que son el principal grupo de riesgo.
Sí.
Así que ahora vamos a hablar de la ludopatía de la mano de Jorge.
Ludopatía con Jorge Torrente.
Bueno, Jorge, ¿qué nos vas a contar en esta sección?
Bueno, en primer lugar me gustaría preguntaros si habéis conocido esta canción tan maravillosa que hemos escogido como cabecera para la sección.
¿Es posible que sea The Winner Takes It All de ABBA, creo?
Sí, efectivamente, Víctor, esa canción es. Bueno, he elegido esta canción por el estribillo que tiene, que me gustaría compartir con vosotros. El estribillo de la canción dice así: el ganador se lo lleva todo, el perdedor se queda en pie, pequeño. Es simple y sencillo, ¿por qué debería quejarme? Bueno, ¿qué pensáis sobre este estribillo?
Pues Jorge, yo personalmente creo, y voy a contradecir al grupo musical, que el juego no es algo tan simple y sencillo como nos quieren decir.
Efectivamente, Inés, el juego no es sencillo. En el juego nunca hay un ganador, todos son perdedores. Para convenceros de esto, me gustaría compartir una pequeña historia con vosotros, a ver qué pensáis al respecto.
Vale.
Bueno, es una historia, una entrevista que yo vi en el programa del Intermedio de La Sexta. Entrevistaron a Roberto, un chaval de 21 años. El chico cuenta cómo empezó a jugar a los 17. Se fue un día con varios amigos a una sala de apuestas. Quiero aclarar que en las salas de apuestas no piden el DNI, no llevan ningún tipo de control de quién puede entrar y quién no.
¿En serio?
Así es bastante llamativo. Bueno, fueron con sus amigos a apostar y el primer día que fueron ganaron 5 euros, apostando 2 euros cada uno. Entonces, en ese momento, Roberto pensó que apostando podría ganar con esto mucho dinero.
Claro, porque para un niño de 17 años, de repente apostar 2 euros, ganar 5, pues
sin
hacer absolutamente nada, pues...
Efectivamente. Bueno, entonces Roberto volvió a ir al día siguiente y apostó y esta vez perdió. Y bueno, empezó a seguir una rutina de ir con los amigos cada fin de semana, pero conforme pasaba el tiempo, esta frecuencia se le quedaba bastante corta y al final empezó a ir prácticamente todos los días. Dejó de apostar con sus amigos y, bueno, en las salas se hizo lo que él llama unos amigos de apuestas, con los que se tomaba algo allí, apostaban, fumaban y, bueno, al final acabó apostando por el móvil, ya que era mucho más cómodo poder apostar desde su propia casa.
¿Y de dónde sacaba el dinero, Roberto? Porque con 17 años yo al menos no es que tuviera un sueldo para poder ir todos los días a apostar.
Bueno, pues al principio usaba la paga que le daban sus padres. Roberto gastaba lo menos posible con sus amigos cuando quedaban para poder apostar. Después empezó a coger cosas de oro de sus padres para venderlas y poder conseguir más dinero. Al final acabó cogiendo el número de la tarjeta de crédito de varios familiares.
¿Y no le pillaron?
Pues el chico es que mentía sobre el uso del dinero. No decía que lo usaba para apostar, para que sus padres no pensasen que tenía un problema. Al final llegó a acumular deudas de 9.000 euros. Un día le llamaron sus padres porque habían cancelado la tarjeta de su hermana por muchos pagos de casas de apuestas.
Bueno, la verdad que es un caso que imagino que no será el único que tenemos en nuestro país, pero la verdad que al conocerlo así de manera tan personal como nos has contado, pues me quedo sin palabras.
Sí, es un caso bastante impactante. Y bueno, ahora os pregunto a los dos, ¿creéis que la gente que recurre a los juegos de apuestas lo hace frecuentemente o que es una práctica más bien aislada?
Yo diría que es bastante frecuente.
Pues así es, Víctor. Según datos del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones, un 60% de la población de 15 a 64 años ha jugado a juegos con dinero. Es decir, 6 de cada 10 personas. Además es que el porcentaje de jóvenes que juegan online va en aumento año tras año.
Son un montón, porque además con lo que nos estás comentando de que se puede hacer de manera online, ahora es muchísimo más fácil sí. Para todo el mundo, yo creo.
Efectivamente, es que son muchísimas personas. El tema de la adicción al juego es un tema bastante complejo desde el punto de vista de la medicina, pero me gustaría explicar a nuestros oyentes algunos aspectos bastante claves y sencillos. Para empezar, cabe decir que existen tres tipos de juego: el juego social, el juego problemático y el juego patológico.
¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, pues el juego social es el juego, se puede decir, inocente, cuando juegas de manera recreativa, es decir, que la finalidad que tienes es pasarlo bien, sencillamente. Luego, el siguiente escalón es el juego problemático, que ocurre cuando el juego deja de ser un entretenimiento y pasa a ser una necesidad.
Por lo que entiendo que el juego patológico es cuando ya existe una enfermedad establecida.
Sí, efectivamente, Inés. La ludopatía es una enfermedad que está clasificada en los trastornos mentales dentro del apartado de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos.
Qué interesante. Quizá a alguno de nuestros oyentes le interese saber cómo se diagnostica la ludopatía por si conocen a alguien y tiene un caso cercano.
Bueno, pues el diagnóstico es algo complejo y sobre todo lo importante es que lo tiene que realizar un experto. Pero existe un cuestionario muy breve que consiste en una serie de preguntas cortas cuya respuesta es sí o no. Y bueno, se me ha ocurrido que podemos hacerlo ahora mismo, por ejemplo, a Inés, si a ella no le importa.
Bueno, venga, voy a dejarme diagnosticar.
Qué valiente, Inés, qué valiente.
Bueno, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta del cuestionario es si crees que tienes o has tenido alguna vez problemas con el juego.
Tengo que responder sí o no, ¿no?
Exacto.
Pues no.
Vale. La segunda pregunta es si te has sentido alguna vez culpable por jugar o por lo que ocurre cuando juegas.
Pues no, porque la verdad que nunca he jugado, o sea que no.
Muy bien. La tercera pregunta es, ¿se indica si has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido capaz de ello?
No.
Vale. La cuarta pregunta es si has cogido alguna vez dinero de casa o del trabajo para jugar o para pagar deudas del juego.
Tampoco.
Muy bien. La penúltima pregunta dice si pides dinero para poder jugar.
No.
Muy bien. Y, por último, si tus familiares o amigos te dicen que juegas demasiado y te animan a dejarlo.
Tampoco.
Bueno, pues como oyen nuestros siguientes, Inés ha respondido que no a todas las preguntas del test. Por tanto, el test es negativo. Si Inés o alguno de nuestros oyentes que estén escuchando el programa hubiese contestado que sí, alguna de las preguntas estaría indicado realizar un test más profundo y detallado para ver si puede existir algún trastorno relacionado con el juego.
Me parece un test bastante útil, además es sencillo y bastante corto, la verdad.
Sí, la verdad es que se pasa bastante rápido el test. Pero quiero remarcar aquí que el haber contestado que sí a alguna de estas preguntas no quiere decir que tengas ludopatía. Quiere decir que se debería profundizar más con otros test y herramientas diagnósticas.
Sí, creo que ha quedado bastante claro. Y Jorge, tengo una pregunta, porque la verdad que viendo la frecuencia de este problema en España y que todos creemos y estamos comprobando que va más, ¿no existen medidas para intentar frenarlo? Porque es que cuando pongo la tele, cada 2x3 aparece algún anuncio de una casa de apuestas o en la radio o incluso por la calle, ves un montón de salas.
Sí, sí, así es, Inés. Es una pregunta bastante interesante. Y bueno, a raíz de esto me gustaría abrir con vosotros un pequeño debate para ver qué pensáis sobre la legislación del juego en España.
Vale.
Toda la información que voy a comentaros la podéis encontrar en un artículo titulado ¿Por qué es tan difícil legislar sobre el juego en España? Por Mariano Cholis y Jerónimo Saiz Ruiz. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntaros a vosotros si creéis que es necesario legislar en materia de juego patológico o si se puede controlar sin legislación.
Yo creo que legislar sobre ello, bueno, eso es una medida importante, pero no será la única, ¿no? Habrá otras.
Claro, por ejemplo, se podría educar en los colegios o lanzar campañas, digo yo, ¿no?
Uh-huh. A la hora de controlar el juego patológico hay muchas formas de hacerlo. Dos ejemplos son los que has dicho, Inés, las campañas de concienciación, educar en los colegios, pero la verdad es que la legislación es la piedra angular. En un informe que se realizó, se concluyó que la única forma realmente eficaz de prevenir el juego patológico es mediante su regulación. Otro tipo de medidas, como las educativas, si bien son útiles, no son eficaces sin una adecuada normativa detrás.
O sea, que la medida más efectiva para prevenir el juego patológico es legislar, ¿no?
Efectivamente. El Estado debe asegurar una legislación firme para regular el juego y después ya se podrán aplicar otro tipo de medidas. Bueno, ahora os pregunto yo, ¿en qué se debería centrar la legislación? ¿Cómo creéis que puede intervenir el Estado en todo este asunto?
Pues, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es prohibir la entrada a salas de apuestas a menores de edad, ¿no? Porque lo que nos has contado, el chico este del ejemplo, empezó a apostar con solo 17 años y creo que habrá niños que empezarán incluso antes.
Sí, sí, además también hay muchísima publicidad en casas de apuestas, que es casi excesiva, creo yo.
Sí, la verdad es que las dos medidas que proponéis son bastante interesantes. Bueno, los dos principales factores implicados en que una persona se vuelva adicta al juego es que haya disponibilidad y que haya accesibilidad. Es decir, que haya sitios donde poder jugar y que estos sean accesibles. Bueno, estos dos factores cabe decir que pueden ser controlados con leyes y reglamentos adecuados.
Oye, Jorge, y yo a veces he visto en anuncios de estos de casas de apuestas que aparece un logo llamado Juego Seguro y sale el logo de la administración.
Sí.
¿Y esto qué quiere decir exactamente?
Bueno, ahora que sacas el tema es bastante interesante comentar que la etiqueta del Juego Seguro se trata de un sello de calidad, pero es un logo erróneo, ya que da una impresión al jugador y a las personas que ven los anuncios de estar apoyados por la propia administración, pero esta impresión es falsa.
Claro, esto es lo que me pasó a mí. Yo al verlo digo, bueno, pues
claro,
la administración
sí, yo también lo he pensado,
apoyará
siempre
ese tipo de juego. Me parecía algo raro.
Bueno, bien, pues lo único que quiere decir esta etiqueta es que la empresa está autorizada a operar. Es decir, más que juego seguro, debería decir juego legal.
O sea, que la etiqueta no asegura que el juego sea seguro, sino simplemente que está legalizado.
Así es.
Vale, y ya que Inés ha sacado el tema de los anuncios, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, pues la verdad es que la presencia de las casas de apuestas en los medios de comunicación ha crecido de forma exponencial desde que se legalizó el juego online.
Claro, eso es lo que yo creía, que el juego online pues facilita a todo el mundo jugar.
Uh-huh.
Y Jorge, ¿hay alguna ley que regule específicamente la publicidad del juego de azar?
Pues me temo que no, Inés. La administración ha dejado en manos del sector su propia regulación de la publicidad mediante una especie de código de autocontrol, en lugar de establecer medidas concretas.
¿Cómo va eso del código de autocontrol? Explíquenoslo, por favor.
Bueno, pues el código de autocontrol es que supuestamente, remarco el supuestamente, cada empresa tiene un código ético por el que controla la publicidad que genera. Pero cabe decir que este código de control es muy insuficiente. Ni siquiera lo han suscrito todas las empresas del sector.
Pues la verdad es que yo creo que debería ser el Estado quien regule la publicidad del juego de azar y no las propias empresas del sector.
Sí, sí, yo también lo creo. Sobre todo porque se está publicitando una actividad que es potencialmente adictiva y además es la causa de una grave patología psiquiátrica.
Sí, y además yo creo que mientras el Estado no ponga freno a esta publicidad, esta actividad se promociona, se incentiva. Y bueno, la verdad es que yo creo que buscan precisamente en estos jóvenes que a lo mejor son más indefensos o más inocentes, pues buscan estos nuevos nichos de mercado.
Así es. Bueno, esperemos que esta situación cambie de cara al futuro. Creo que ya hemos hablado bastante del tema de la legislación. Ahora, para ir acabando la sección, me gustaría recomendar que si algún oyente cree que tiene problemas con el juego o algún familiar suyo, debería acudir a un especialista.
¿Y no pueden dejarlo por su cuenta?
Bueno, es que es difícil que el ludópata pueda dejar de jugar sin recibir ayuda, por mucha fuerza de voluntad que tenga o declare tener. Además, es que la ludopatía suele tener varias causas, por lo que requiere de la intervención de especialistas.
Muchas gracias, Jorge. Desde Onda Salud recomendamos que si queréis tener un problema con el juego, tenéis que acudir, como nos ha explicado nuestro compañero, al especialista.
Así es.
Así que nada, de nuevo, gracias, Jorge, porque ha sido realmente interesante. Y bueno, por último, para terminar este programa, vamos a ir con las infecciones de transmisión sexual.
Infecciones de transmisión sexual con Inés Borrego.
Bueno, chicos, en esta sección, como ya veníamos anunciando, vamos a hablar de las diferentes infecciones de transmisión sexual y también vamos a dar una serie de instrucciones para prevenirlas. Y para ello he traído una serie de preguntas, de manera que vamos a hacer una competición aquí, Jorge contra Víctor. Y en casa también podéis buscar a vuestro contrincante para ver quién gana.
Me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo.
A mí también, pero bueno, suena muy divertido, a ver si conseguimos acertarlas todas.
Sí, chicos, la verdad que son, yo creo que son sencillas, así que espero que
vamos,
que, vamos que me aprobéis y con nota.
Uy.
Así que nada, que gane el mejor. Así que ya, como ya he comentado, en casa coger un contrincante que vamos a comenzar.
Muy bien.
Vale, la primera pregunta es, ¿las enfermedades de transmisión sexual o ETS pueden transmitirse por 1. Sexo oral sin protección, 2. Sexo vaginal sin protección, 3. Sexo anal sin protección o 4. Todas son correctas?
¿Esto que es como saber y ganar o algo así?
Algo así.
Todas son correctas.
Yo diría que también, ¿no? Todas son correctas.
Muy bien, pues apuntamos un punto para Jorge y otro punto para Víctor. Así que exactamente, todas estas situaciones pueden transmitir una enfermedad de transmisión sexual, ya que en todas ellas hay un contacto entre mucosas, secreciones y piel.
Claro, los virus o las bacterias que ocasionan las enfermedades de transmisión sexual pueden ingresar al organismo a través de pequeños cortes o desgarros en la boca, el ano,
claro,
así como también en los genitales. Algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes o las verrugas genitales, pueden transmitirse a través de contacto con la piel, con una zona infectada o con úlceras también.
Muy bien, Víctor. Veo que estás bastante puesto y que por eso has acertado, claro, la pregunta. Sí. Jorge, nos tendrás que demostrar tus conocimientos.
Veremos las siguientes
preguntas.
Esto
cuenta como punto, ¿eh? Esto cuenta como punto.
No. Solo un punto.
Esa no era la regla, Víctor. Esa no era la regla.
Bueno, seguimos. La siguiente pregunta. Si se mantienen relaciones sexuales, el método más eficaz para evitar el contagio de este tipo de enfermedades es 1. El diafragma. 2. El preservativo. 3. El DIU. O 4. La píldora. ¿Qué me decís, chicos? ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta?
Bueno, espero acertar, pero yo creo que es una pregunta bastante sencilla. Espero que nuestros oyentes también lo piensen y yo diría que es el preservativo.
El preservativo, por Dios, sería una abominación. No sabemos.
Claro, ¿no?
Bueno, sí, chicos. La verdad, veo que también estáis puestos, así que un punto para cada uno.
Vamos, empate, Víctor.
El único método que nos asegura el no contagio es la abstinencia sexual. Sin embargo, los métodos barrera, como los condones masculinos, los femeninos o las barreras bucales, pueden ayudarnos a prevenirnos estas enfermedades. Así que en este caso, efectivamente, estáis en lo cierto, era el preservativo masculino. Es el método más estudiado y que hasta ahora se sabe que ofrece más protección.
Y bueno, también decir que hay algunas ITS frecuentes, como el virus del papiloma o el herpes genital, que se contagian por contacto piel con piel y en las que el preservativo no aporta una protección completa. Sin embargo, está demostrado que el uso de un método barrera disminuye de forma muy importante el contagio también de estas infecciones.
Muy bien, Jorge, veo que tú también tenías.
Sí, también he hecho los deberes.
Sí.
Sí, los métodos barrera son además un método para prevenir embarazos no deseados cuando se utilizan en relaciones de penetración vaginal. Es importante saber que otros métodos anticonceptivos, como por ejemplo la píldora anticonceptiva, los espermicidas o los métodos llamados naturales, como la marcha atrás, pueden ser más o menos eficaces en la prevención de un embarazo, pero no protegen frente a estas infecciones.
Exacto, esto me gustaría a mí remarcarlo, y es que la única forma de prevenir las infecciones es el preservativo.
Bueno, Jorge, sería la abstinencia sexual.
Bueno, claro, pero quiero decir, a la hora de, sin tener en cuenta la abstinencia,
vale,
sexual,
sí.
Que hay gente que pueda pensar que con un anticonceptivo que toman las chicas ya se evitan, sí, pues todos los problemas, y no es así.
No, lo que se evitan, y si funciona, porque no siempre funciona, es el embarazo.
El embarazo,
no,
claro, pero también hay que tener muy en cuenta las infecciones de transmisión sexual.
Claro, por supuesto. Bueno, continuamos, chicos. ¿Algunas infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse por otros métodos? Una pregunta fácil y sencilla, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
Desde luego, estoy alucinada. Efectivamente, algunas ETS, como el VIH, pueden contagiarse al compartir jeringas para drogas, piercings o tatuajes, por ejemplo. O también se le puede transmitir a un bebé en el momento de nacer o al amamantar. Pero no se puede contraer una ETS por un contacto casual, como por ejemplo abrazarse, cogerse de las manos o por sentarte en un baño público. Solo se puede contraer una ETS por contacto directo con semen, fluidos vaginales, sangre o roce de genitales piel con piel, como estábamos explicando.
Uh-huh.
Ha quedado claro esto, ¿no?
Bastante.
Sí.
Pues continuamos con la siguiente pregunta. Si practico relaciones sexuales con una persona que dice no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, ¿estoy 100% seguro o segura de que no me voy a contagiar?
No,
¿sí?
Absolutamente,
¿o no?
Que no.
No.
Muy bien. Chicos, dejadme que apunte otro puntito más.
Vamos, empate, Víctor,
empate,
¿eh?
A 4.
Empate a 4, vaya.
Pues muy bien, chicos. La única manera de saber con certeza si tú o alguien más tiene una enfermedad de transmisión sexual es a través de un examen de detección. Generalmente, estas enfermedades no muestran síntomas, así que solo por observar el pene o vagina de una persona no se puede decir si tienes una enfermedad de transmisión sexual o no.
Uh-huh.
Además, las personas con algún tipo de con alguna enfermedad de este tipo se ven y sienten completamente normales, pero igualmente pueden contagiar a otras personas porque pueden que tengan la infección.
Uh-huh. Por supuesto, y si notas algunos signos de infección, como es una secreción inusual, pues tienes que consultar a un médico o visita un centro de salud inmediato. Las enfermedades de transmisión sexual deben tratarse rápidamente para que no ocasionen problemas de salud a largo plazo.
Muy bien, Víctor, te veo puesto.
Otro punto.
Sí, no, otro punto no.
Seguiré luchando hasta el final.
Continuamos. Esto es algo que la verdad que mucha gente lo cree y quiero que me digáis vuestra opinión. Solo las personas promiscuas contraen enfermedades de transmisión sexual. ¿Verdadero o falso?
Falsísimo.
Sí, muy falso. 5 puntos cada uno. Efectivamente, las enfermedades de transmisión sexual no discriminan.
Es que cualquier persona puede contraer una ETS, sea rica, sea pobre. Es que incluso puedes contraer una ITS en tu primera relación sexual. Y bueno, como ya hemos comentado, es que las únicas personas que no están en riesgo de contraer una ETS son las que no han mantenido relaciones sexuales ni ningún tipo de contacto sexual. Por eso es muy importante usar condón cada vez que se mantienen relaciones sexuales. Aun si ya estás usando otro método anticonceptivo como la píldora, se debe combinar siempre con el condón.
Sí, la verdad que queremos dejar esto bastante claro porque hoy en día hay mucha gente que piensa, no, yo me tomo la píldora si eres una chica y ya estoy... Vamos,
protegido de todo. Y no es así.
Continuamos. Si ya tuviste una enfermedad de transmisión sexual, no puedes contraerla nuevamente. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso.
Sí, puedes contraer enfermedades de transmisión sexual más de una vez, ¿no?
Claro.
Algunas enfermedades de transmisión sexual duran toda la vida, como el herpes o el VIH. Otras, como la clamidia o la gonorrea, puede tratarse, pero puedes contraerlas de nuevo si tienes un contacto sexual con alguien que las tenga, claro.
Vale, chicos, siguiente pregunta. ¿Tener relaciones sexuales sin protección es una muestra de amor hacia mi pareja? ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso.
Muy bien, chicos. Cuidar de tu salud y de la de tu pareja es la mayor muestra de amor que se puede procesar. Así que, bueno, creo que esto ha quedado bastante claro.
Sí.
Continuamos. En las relaciones sexuales, un no a veces es un sí. ¿Verdadero o falso?
Falso. Un no siempre es un no, ¿no, Inés?
Sí, exactamente. Un no es un no porque puede que una persona al principio le apeteciera y luego pues ya no le apetezca y siempre tenemos que respetar a nuestra pareja uh-huh. o a la persona con la que vayamos a mantener relaciones.
Claro.
Chicos, ahora vamos a pasar al VIH. Me gustaría continuar el programa con el VIH.
Muy
¿Es
bien.
Seguro tener relaciones sexuales con una persona seropositiva que tenga su carga viral indetectable? ¿Qué creéis, que sí o que no?
Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Efectivamente. La carga viral es un parámetro que determina el contenido de virus que hay en sangre. Y desde Onda Salud queremos decir que las personas que tienen una carga viral indetectable no transmiten el VIH, pero no por eso estas personas tienen que dejar de utilizar preservativo, ya que pueden transmitir o contraer cualquier otra infección. Así
eso
que
es.
Aún así, siempre preservativo.
Pero las personas que tienen una carga viral indetectable, el virus es intransmisible, ¿no? 100%.
Sí,
pero aún así tienen que ponerse métodos barrera.
Muy bien.
El VIH es cosa de homosexuales y de personas que se drogan, ¿qué creéis?
Que es falso.
Que es falso.
Exactamente. No hay ningún grupo de población que tenga más riesgo que otro a contraer estas enfermedades. Simplemente son las prácticas sexuales que tenemos. Chicos, ¿las mujeres con VIH pueden tener hijos o hijas sanos? ¿Qué creéis, sí o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, por poder.
Si toman un tratamiento adecuado pueden evitar contagiar la enfermedad a sus hijos.
Claro.
Exactamente, chicos, y la última pregunta de esta sección. La infección por VIH y la violencia de género contra las mujeres están íntimamente relacionadas. ¿Sabéis en qué aspectos? Os voy a dar opciones. 1. A través de la violencia sexual, tanto dentro como fuera de la pareja. 2. La negativa del maltratador a utilizar preservativo. 3. La dificultad de las mujeres que sufren violencia para negociar comportamientos preventivos. O 4. Todas son correctas.
Todas son correctas.
Yo creo que todas son correctas.
Exactamente. Y desde Onda Salud queremos dejar claro que, por desgracia, si eres una mujer y vives una relación de maltrato o piensas que decir que tienes el VIH tu pareja puede ocasionar situaciones de violencia, podéis recurrir al teléfono gratuito 016, donde proporcionan información, asesoramiento y atención.
Estás escuchando Onda Salud en Radio UMH.
Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy.
Esperamos que hayáis aprendido mucho y sobre todo pasado un buen rato escuchándonos.
Sí, la verdad que nosotros nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido mucho hoy.
Así es, así que esperamos también que estéis disfrutando del verano. Acordaos que el próximo viernes 26 a las 12:30 se emitirá nuestro último programa que precisamente trata sobre esta estación.
Así es, os daremos muchísimos consejos para disfrutar de estas fechas mientras os cuidéis la salud.
Esperemos que lo escuchéis todos.
Hasta la próxima y ya sabéis, que tengáis el corazón contento.
vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.